Oh Dios, queremos una vez más invitarte a que vengas a estar con nosotros. Gracias por tu promesa de venir donde se reúnan en tu nombre. Que tu Espíritu pueda con toda libertad estar con nosotros, ayudándonos, dándonos sabiduría, inteligencia y preparando nuestros corazones para recibir como maná espiritual el pan del cielo. Esto rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La ociosidad es uno de los mayores males o una de las mayores maldiciones las cuales pueden heredar o desarrollar nuestros hijos. Es tan solo cuando el ser humano es activo, es productivo, cuando se siente útil, cuando se siente que aporta, que su presencia hace una diferencia. Al mismo tiempo que a través del trabajo y el servicio provee para sí y para otros. Hoy día vemos que la gran mayoría de las personas tienen una opinión negativa del trabajo o del servicio. Cuando hablamos de servicio, a nuestra mente inmediatamente viene la palabra siervo. Es el que hace sin pago. Cuando hablamos de trabajo, inmediatamente una connotación negativa viene a nuestras mentes. Trabajo no es bueno, no es positivo, no es algo agradable. Pero déjenme decirles que ese no es el concepto divino. Ambas palabras en el vocabulario divino son positivas. Ambas palabras las encontramos en Dios, quien continuamente trabaja y sirve en forma desinteresada a un inmenso universo que ha creado y sostiene con el poder de su palabra. Tenemos entonces que ayudar a entender a nuestros hijos la importancia tanto del trabajo como del servicio. Hoy día nuestra sociedad es una sociedad donde el pensar es el pensar griego. No es el pensar bíblico, el pensar hebreo. Es el pensar griego, el de nuestra sociedad moderna. La filosofía griega ha continuado a través de los siglos, ha llegado a nuestros días y una vez más ha conquistado nuestras mentes y nuestros corazones. Para los griegos, el trabajo manual era degradante. Era para las clases inferiores. Era para los pobres. El trabajo mental, el trabajo profesional, ese era el trabajo bueno. Ese era el trabajo de las clases altas. Ese era el trabajo distinguido y que debía ser admirado y debía ser la meta de la juventud. Estos grandes, entre comillas, otra vez filósofos griegos, deambulaban las calles de Atenas hacia arriba y hacia abajo, haciéndose seguir de un grupo de jóvenes inexpertos, intelectuales, en su opinión, que simplemente querían escuchar filosofías, querían escuchar algo nuevo, algo ilusorio. Se hacían seguir estos jóvenes en las plazas, se detenían, hacían sus presentaciones y sus oratorias, cautivaban con sus palabras y con el juego de sus palabras y con el uso de ellas el corazón de la gente. Y hoy día vemos que aquella persona que trabaja con la mano, el campesino, por ejemplo, es visto como inferior, la persona no educada, la persona no culta, la persona no refinada. Aquel que simplemente trabaja en una oficina, firmando papeles, llenando papeles, usando una computadora, con teléfonos. Aquel que simplemente usa su cabeza y tiene un título, ese es el profesional. Ese es el destacado. Ese es el hombre de éxito. Ese es el educado. Pero el Señor nos quiere ayudar a que nosotros regresemos al concepto bíblico de las bendiciones del trabajo manual, el cual incluye también trabajo intelectual. El Señor no quiere que hagamos distinciones entre ambos, sino que ambos puedan ser armonizados por Él y en Él. En nuestros hogares tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es una bendición, es un placer y también un deber el colaborar con los deberes del hogar. Es allí en el hogar donde comenzamos a enseñarles a ellos lo que es poder usar sus manos en armonía con su mente. Desarrollamos habilidades manuales, pero al mismo tiempo desarrollamos habilidades intelectuales. Y cuando ambas habilidades se unen, entonces el ser humano realmente es productivo, entonces el ser humano encuentra satisfacción, entonces el ser humano se siente realizado. Vemos la importancia de no separarlas de acuerdo a la filosofía griega, sino de acuerdo al pensar de Dios, de acuerdo al pensar hebreo. Ambas cosas estaban unidas. Vemos entonces cómo el trabajo y el servicio es una de esas herramientas que Dios usa para formar los caracteres de nuestros hijos y para ayudarnos a nosotros también en el desarrollo de nuestro propio carácter. Es en el lugar donde aprenden a hacer los deberes más sencillos, pero lo aprenden a hacer con gozo, con prontitud, con buena actitud, hasta que sea terminado, y también lo hacen con satisfacción. 5 puntos muy importantes. Aprendemos en el hogar a hacer los trabajos que aparentemente son denigrantes o son bajos, pero aprendemos a hacerlo con una buena actitud, porque hay gozo en el servicio y hay gozo en el servir y en el dar, como también hay gozo en ayudar a los demás en el hogar. Ahí aprendemos a hacer las cosas sencillas, que aparentemente no son importantes o no son muy significativas. Trabajamos no porque simplemente hay un cheque, hay un dinero, hay un salario, hay una recompensa. Cuando enseñamos a nuestros pequeños niños a trabajar y no reciben nada en cuanto a monetario, comenzamos a enseñarles el principio del servicio desinteresado a favor de los demás. Si simplemente unimos trabajo y dinero, en su mente incuestionablemente habrá la unidad de que trabajo y me van a dar algo, voy a recibir algo. Pero queremos enseñarles que antes del trabajo viene el servicio. Allí podemos hacer cosas que quizás nadie nota, quizás nadie nos aplaude, quizás nadie nos reconoce por nuestros logros. Quizás no hay dinero al final del trabajo. Quizás no hay recompensas materiales. Pero se va a notar, por ejemplo, que cuando el niño termina su trabajo, por sencillo, por pequeño, por humilde que sea, va a estar satisfecho y contento. Va a mirar el rostro de su madre, quien le estuvo enseñando, y va a ver el rostro de una madre feliz y alegre al mismo tiempo. Horas más tarde, cuando el padre regrese a casa y se le cuente a él lo que tomó lugar, verá el rostro de su padre también feliz y contento. Por lo tanto, no siempre va a esperar recibir algo desde el punto de vista financiero o económico, pero habrán recompensas aún mayores y mejores que el simple hecho de recibir unas monedas o unos pesos. Vemos que allí también podemos trabajar todos los días, y ese es el plan. Comenzar a habituar a nuestros niños, inculcar en ellos, instruir en ellos los hábitos de trabajo diario. La palabra de Dios claramente dice en el libro de Tesalonicenses que el que no trabaje, no coma. Por lo tanto, debemos inculcar ese hábito en ellos, que el trabajo es simplemente la bendición de Dios para ocupar nuestras manos, para ocupar nuestras mentes, para hacernos productivos, para ayudar a otros. Y que Él entonces ha de derramar bendiciones sobre nosotros. Vemos que debemos enseñarles aún desde pequeño. Dice, desde la infancia los niños deben ser enseñados. No desde la niñez, cuando comienza aproximadamente a los 4 años, desde la infancia. En la palabra de Dios encontramos el hecho de que Samuel a los 3 años fue llevado por su madre al templo y allí simplemente lo que hacía eran los deberes diarios de la limpieza y el cuidado y el mantenimiento del templo. Si a los 3 años ya era un experto en esos deberes, me hace pensar que al menos a los 2 años en su hogar comenzó el entrenamiento, lo cual maduró a los 3 años. Desde pequeños los niños comienzan a mostrar deseos de ayudar y de trabajar. Muchas veces nos ven barriendo y rápidamente viene a donde estamos nosotros y ellos o quieren nuestra escoba o toman nuestra escoba y se unen a nosotros para barrer. Los padres que reconocen que hay un instinto que el Señor ha puesto en ese niño para ayudar, para servir, para trabajar, aprovecharán y animarán ese espíritu en él. Aquellos que no lo reconocen simplemente le dirán: no molestes, tú no sabes hacerlo, tú no puedes trabajar, quítate del medio. Y de esa forma eliminamos, matamos, suprimimos ese deseo natural, innato, que hay en sus corazones de ayudar en los deberes del hogar. La madre sabia, pues, ha de aprovechar, por supuesto, que le va a tomar tiempo. Ningún niño aprende el primer día a barrer bien en todo lugar, a recoger bien toda la basura, a poner su escoba en su lugar, la basura en su lugar, a dejar todo limpio y nítido. Pero déjenme decirles, unas pocas semanas después, y no muchas, ese hábito de barrer bien, de hacerlo con prontitud, de cumplir completamente su trabajo, de hacerlo con buena actitud y con satisfacción, ahora será un hábito permanente en la vida de ese niño. Ahora la madre podrá dejar que él cumpla con esa responsabilidad y ella podrá tomar ese tiempo y esas energías para hacer otra cosa que el niño no podría hacer. Así cada vez a medida que van creciendo, cada día a medida que van aprendiendo, vamos enseñándoles más y más cómo trabajar, cómo ayudar en forma desinteresada. Y los padres se van librando de esas responsabilidades, tomando su tiempo para lo demás, mientras que el niño comienza a asumir estas responsabilidades y la madre delega sobre él lo que él puede hacer. Aún desde los 2 años los niños pueden comenzar a guardar sus zapatos, comenzar a tender sus camas, comenzar a poner su ropa usada del día donde va a ser lavada. Y podemos poner más y más ejemplos de cómo podemos, aún desde los 2 años, comenzarlos a preparar y a entrenar para que sean útiles, sepan usar sus manos y sus mentes por el resto de sus días. Obviamente que esto va a tomar tiempo. Necesitamos prepararlos. Pero unos pocos años que invertamos en ellos, por la eternidad, ese carácter y esos hábitos quedarán en ese niño. Vemos que el trabajo debe ser hecho con buena actitud. Digamos, si usted quizás le pide a un joven que barra y toma la escoba y barre, pero con una cara larga, con un ceño fruncido, con mala actitud, no está aprendiendo a trabajar. Posiblemente haga el trabajo, pero su actitud no es correcta. Póngase a pensar en la vida cuando enfrente problemas, dificultades, cuando tenga que hacer cosas que no son agradables. Sabemos que ese joven va a fracasar en pruebas mayores si en las pequeñas pruebas del hogar no pudo obtener victoria. Y debemos enseñarles a ellos y mostrarles a ellos que hay gozo en el servicio, que hay gozo en el trabajo, que hay realización, que podemos sentirnos satisfechos con lo que el Señor nos ha permitido hacer. Y de esa forma estaremos una vez más inculcando en ellos en forma permanente el gozo, el placer del trabajo. Si la madre se queja, si la madre es aquella persona que dice: yo estoy aquí en el hogar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y murmura y arrastra sus pies y no tiene una buena actitud frente al trabajo, esos mismos elementos que vio en su madre, ahora lo verá él en su vida. Si la madre va con una actitud feliz frente al trabajo, reconoce que es la reina del hogar y que el Señor le ha puesto allí para cumplir una misión exclusivamente para ella, esa actitud positiva, esa buena actitud ahora pasa también al hijo o a la hija. Y ellos captan esa buena actitud y la hacen de ellos. Y frente al trabajo, aún el trabajo desagradable, el trabajo difícil, el trabajo duro, el trabajo que hay que volver a hacer otra vez, ellos pueden mantener una buena actitud. Otra actitud del trabajo es que debe ser un trabajo hecho con prontitud, No es ir a lavar los platos y lo que tomaría 15 o 20 minutos se convierte en una hora. Quizás el niño esté feliz, quizás esté cantando, silbando, pero sus manos lentas. Debemos ayudarlos a no ser lentos y perezosos en su trabajo. Sus manos deben moverse rápido, al mismo tiempo que hay calidad en el trabajo que realiza. Lo estamos preparando para ser un hombre virtuoso y una mujer virtuosa. Toda persona que sabe trabajar bien y es pronta en su trabajo, donde quiera es bien recibida, donde quiera encuentra empleo. Es más, posiblemente esa persona creará su propia fuente de empleo. Vemos cómo los preparamos para tener éxito aún en su trabajo, tener éxito aún en sus finanzas en un futuro. Hoy día vemos que muchos proyectos comienzan pero no se terminan. Muchos trabajos se hacen en forma mediocre, a media, no bien hechos. Y continuamente pues hay que regresar para que lo terminen. Por eso se han hecho tan famosas las demandas. La gente insatisfecha con la calidad del producto, insatisfecha con el resultado del trabajo, ahora demandan. A esas personas no se les enseñó a terminar lo que habían comenzado y a terminarlo bien, con buena actitud y con prontitud y con calidad. Y debemos entonces nosotros enseñarles a nuestros hijos que el trabajo que se comienza se debe terminar. Al final el trabajo debe estar bien hecho, completo, con buena actitud. Y se debe haber hecho de la forma más rápida posible. ¿Cuáles serán entonces los resultados de haber enseñado a nuestros hijos el servicio y el trabajo? No tan solo los prepararemos a nosotros para su vida de trabajo, sino que los prepararemos para ser misioneros. Los prepararemos para ministrar a otros. Los prepararemos para servir al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, al necesitado, al menos afortunado que ellos. Y de esa forma los estaremos preparando para ser instrumentos de Dios para aliviar la carga, el sufrimiento, la congoja humana. Aprenderán ellos que sus hogares es su primer lugar de empleo. Esos hijos que ahora saben trabajar y servir, tendrán hogares donde sus hijos sabrán trabajar y servir. Hogares limpios, hogares ordenados, hogares felices, donde la presencia de Dios es una realidad. Vamos a enseñarles a ser responsables. Hoy día vemos que la responsabilidad abunda. La gente llega tarde a su trabajo. La gente se quiere ir más temprano, pero quiere recibir el mismo sueldo. La gente continuamente quiere receso, quieren beneficios, quieren descansar y no miran en el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Lo más seguro que desde la niñez no se les inculcó el hábito o éticas de trabajo donde la perseverancia, donde la constancia traería resultados extraordinarios. Quizás no se les animó a trabajar. Lo vieron como una carga pesada, como una responsabilidad que tenemos que hacer. Pero si pudiéramos librarnos de ella, no tendríamos que hacerla. Déjenme decirles, el trabajo es una bendición. Los jóvenes que no trabajan caen en el vicio, siguen malos hábitos y costumbres, adquieren compañías o amistades que no son las mejores, su mente se atrofia, sus manos se hacen inútiles y preparamos a sus pies para ir a la prisión o a la muerte prematura. ¿Hasta cuándo debemos trabajar entonces? La palabra de Dios no habla de jubilación o de retiros. Mientras el ser humano se mantenga activo, su mente se mantendrá activa, su cuerpo estará activo. El momento que el ser humano se sienta, y dice, no voy a hacer nada más. Ha comenzado lentamente, pero con seguridad, un proceso de muerte. Hace poco la Universidad de Harvard hizo un estudio. Tomó dos grupos de la misma edad, 65 años. Hombres. Ambos grupos se separaron y 10 años más tarde, otra vez se hizo un estudio de ambos grupos. El grupo que se había mantenido activo, que de alguna forma quizás, aunque se retiró o se jubiló de su profesión o trabajo, ahora continuaba activo en otra rama de la vida, sirviendo, trabajando, dando, produciendo. Ese grupo, 10 años más tarde, a los 75 años de edad, de cada 10 de ellos, 7 todavía vivían. El otro grupo que simplemente se jubiló y se sentó y dijo, ya he trabajado suficiente, no voy a trabajar más, ahora voy a recibir mi pensión todos los meses y disfrutar de la vida. 10 años más tarde, de cada 10 de aquellos que no habían hecho nada, tan solo quedaba uno. La inactividad, una mano que no se usa, un cerebro que no se usa, un cuerpo que no se usa, le indica al ser entero que es tiempo de descansar en forma más permanente. Vemos que los grandes hombres de la Biblia trabajaron hasta el último día de sus vidas. Vemos que aquellos hombres entregaron su vida al trabajo, al ministerio y al servicio. Y fueron ricamente recompensados. Es tan solo en las últimas 3 generaciones donde se ha inventado el plan de la inactividad para aquellas personas de X edad, cuando ya tienen X edad avanzada. Pero ese trabajo o ese plan no es el mejor. El plan de la acción, de la actividad, del servicio, aún después quizás de la jubilación o de comenzar a recibir nuestra pensión, lo cual ningún problema con eso. Es el plan de Dios para el hombre y para la mujer. Que podamos hoy día ayudar a nuestros hijos a apreciar este plan. Que podamos ver el trabajo como parte del plan de Dios para librarnos de las influencias corruptoras y malignas del mundo hoy día. Para proveer para nosotros y para otros. Para servir a otros aún en forma desinteresada. Nos prepara para la vida presente, pero también para la vida futura. Hoy día vemos que debido a la falta de trabajo, a la ociosidad, las pandillas, la delincuencia, el crimen, la inmoralidad y un sinnúmero de otros males sociales como una ola abrumadora han caído sobre nuestras sociedades. Las autoridades hoy día no saben qué hacer. Mientras más dinero se invierte en policías, mientras más dinero se invierte en programas sociales, mientras más dinero se invierte en entretenimientos, en juegos y deportes, pensando que esa es la solución, vemos que mayor es la ola y mayor es su impacto sobre la sociedad y en forma especial sobre la juventud. El trabajo útil, el servicio desinteresado, el trabajo productivo sería la respuesta para los males de la sociedad presente. Y si los padres podemos darnos cuenta de eso y ayudar a nuestros hijos a ni entrar en ese camino, sino a permanecer en el camino del bien y de la justicia, realmente le hemos dado un gran legado. Hemos pasado algo maravilloso a ellos que podrán usar por el resto de sus vidas. La importancia de la madre en el hogar para enseñar el trabajo. La importancia de un padre que pueda enseñarles a ellos de tantas cosas útiles en la vida. La importancia de permanecer unidos ambos y permitir que el Señor pueda dirigir y guiar su hogar y que pueda ser de gran bendición. Debido a la abundancia de hoy, vemos que la juventud no aprovecha las oportunidades que tiene. No agradece las oportunidades que tiene, se queja. Sus caras están tristes y están largas, y usted los ve amargados muchas veces, cuando es la generación más rica que ha vivido en el planeta Tierra. porque reciben, pero no saben dar. Piden más y más y más tienen, pero menos quieren dar. Cuando les enseñemos a encontrar gozo y placer en el trabajo, comenzaremos a notar un cambio en su actitud y en su forma de ser. Hoy día piden zapatos de esta marca, ropa de la otra marca, fruta de acá. Muerden la fruta dos o tres veces y a la basura. Y tráeme esta otra fruta. Y comen unas mordidas o la llenan de saliva y de baba. Ya no la quiero. La abundancia y la falta de trabajo se ha convertido en una maldición para esta generación. Pero si enseñamos a ser nuestros hijos agradecidos, al mismo tiempo a ser útiles, será de gran bendición para ellos. Lo agradecerán tanto en el presente y por seguro en el futuro. Quisiéramos pedir al Señor que nos ayude a implementar lo escuchado hoy en nuestras vidas y en nuestros hogares. Que su presencia en nosotros, que la obra de su Espíritu en nuestros corazones pueda ser impactante y transformadora. Pasemos a orar. Oh Señor, queremos agradecerte por tu obra en nosotros. Continuamente trabajas y nos sirves en forma desinteresada porque simplemente nos amas y esperas que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Que podamos hacer de nuestros hijos e hijas hombres y mujeres de utilidad y de bien y de servicio. Que podamos inculcar en ellos hábitos de productividad. No simplemente consumir y tener, sino dar más de lo que reciben. Ayúdanos a implementar estos principios en nuestras vidas. Esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.